por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Tengan todos una excelente tarde, una tarde de 14 de enero del 2025. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Mañana vamos a las 2 de la tarde. Tomen nota acerca de esto, por favor. Mañana vamos a las 2 de la tarde. El viernes vamos a las 4. Yo siempre les voy avisando previamente a qué horas vamos para que ustedes siempre, ojalá nos acompañen en vivo. Y si no, nos pueden buscar en el Facebook, porque estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. O también estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en digital, como en YouTube, como Colombia Digital. También estamos en Spotify, aunque soy consciente de que no hemos actualizado nuestros capítulos. Ya estoy detrás de el departamento de redes para que nos actualicen los capítulos correspondientes. Y estamos con el 7003-0303, a través del cual yo arranco el programa preguntándoles qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja en esta tarde de enero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y dice así: buenas, Evelyn, me preocupa que no sepa dónde enviar el simpe para hacer unas vallas más grandes, Iván. Esto de las vallas, ¿cómo ha dado que hablar? Dice, me preocupa que ahora cualquier persona se lanza una candidatura presencial sin tener la capacidad, de ahí que se escoge al menos malo. Alex Palma, gracias, Alex. Bueno, sí, recuerden que ahora se llega a la presidencia, bueno, ahora no, siempre. Primero que ya ir a segunda ronda no es nada raro. No me veo, Gustavo. Ah, sí, espérate para actualizar, para refrescar esto. Bueno, les decía que recordemos que ahora las segundas rondas no son para nada algo totalmente inusual. Las segundas rondas son lo usual. Y recordemos además que tanto el presidente Chávez como el entonces candidato Figueres entran a segunda ronda con poquito. Doña Evelyn, en usted como periodista, aún creemos. Ah, muchas gracias, qué dicha. ¿A qué se debe que Carlos Díaz no ha rendido cuentas de sus vínculos de una sociedad? Bueno, según le pregunté aquí sentadito tuve al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, ¿qué ha pasado con el fiscal y por qué los diputados no piden cuentas? Respuesta de él, me remito, está en una investigación. Así les digo, está en una investigación. Yo no soy quien para juzgar, juzguen ustedes. Buenas tardes, doña Evelyn. Me molesta que algunos candidatos, la mayoría, tengan doble postulación. Atentamente, Randall Barrantes. Había un proyecto que estaba intentando quitar la doble postulación. Y yo soy partidaria de quitarla, la verdad es que sí. A mí no me parece, a mí no me termina de gustar. Hola, doña Evelyn, ¿sabe por qué un personaje como Marvin Taylor sale con la ocurrencia de denunciar penalmente a la o las personas que, ejerciendo su libertad de expresión, son responsables por la colocación de las vallas que solicitan la renuncia de los cuatro conocidos funcionarios públicos? Porque en la corte hay gente dispuesta a recibir esa denuncia, aunque sea un disparate, me dice la persona. Bueno, aunque sea un disparate. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Razones.
Por Tres Razones.
Tengo conmigo a Mario Quiroz, experto en análisis de datos y comunicación política. Justamente para analizar este panorama político, es que en los últimos días, ustedes ya lo han visto, se han intensificado los fuegos políticos, se anticipó la campaña electoral, y bueno, Mario, el ambiente está muy lleno de elementos que me gustaría que analices con nosotros esta tarde.
Bueno, buenas tardes, Evelyn, un gusto como siempre, feliz año, porque no había estado
feliz año
por acá, así que se vale, todavía es enero.
Por supuesto. Entonces, que sí.
Feliz año a todos.
Siempre se vale los buenos deseos,
los
Mario.
Los oyentes,
claro que sí.
Y los seguidores del programa en las distintas plataformas, y sí, un año político que empieza movido, movimientos en Liberación.
Movimientos en la Unidad.
Movimientos en la Unidad, movimientos
en el PAC.
En el PAC, que aunque eran esperados, yo creo que no se esperaban tan temprano,
¿no?,
en el año. Movimientos en el tema político general, ya arrancaron también a circular encuestas, que eso será de todos los días.
Perdona, Mario, movimientos antes de entrar en las encuestas, para no dejar el oficialismo de lado, movimientos en el gabinete, nombramiento de doña Marta Esquivel.
Movimientos en el gabinete también, Evelyn, que de aquí al 31 de enero ya se anuncian que habrá movimientos y salidas que nos irán perfilando. La oferta presidencial y electoral del, no solo presidencial, pero la oferta electoral del oficialismo. Así que sí, empieza con mucho movimiento y va a ser un año de muchísimo análisis, de muchísimo seguimiento.
¿Encuestas, decías?
Así que creo que hay muchísimo tema.
Wow, ¿por dónde empezar? Hablemos porque después de que el presidente sí finalmente admite, porque, a ver, no me gusta echarme flores, pero la primera vez que el presidente, pero sí hay que echarse un poquito de flores, ¿por qué no? La primera vez que el presidente admite públicamente o no cierra la puerta de lo que es esa aspiración, que él dice que no sabe, que tal vez sí, que tal vez no, de renunciar 6 meses antes, todavía no ha dicho que sí, ojo. Fue por Tres Razones en septiembre. Y la primera vez también que él lo dice con toda su amplitud, cuando yo le pregunto, ¿no es esto un debilitamiento de la división de poderes? Él dice, no, es una unificación de una visión país para lograr hacer lo que nos proponemos hacer y no hemos podido hacer en estos 4 años. Así sin más lo dice. Cuando doña Pilar en una entrevista dice, no sería antidemocrático que lo hiciera, entonces ya él sale a decir, pues tal vez sí, tal vez no.
Lo primero, Evelyn, que creo que se deriva de eso a nivel estratégico, es que hay que decir que hay un dominio del oficialismo en cuanto a la popularidad de figuras políticas. Todas las encuestas y estudios que yo he visto coinciden en que hoy las dos figuras políticas más populares del país, por mucho, le guste esto a quien le guste, y caben opiniones y se respetan, pero son don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros.
Totalmente.
Del lado de la oposición, por otro lado, no existen figuras que se acerquen, pero ni de lejos, a estos niveles de popularidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque esto nos está haciendo que haya, como Evelyn, lo hemos hablado aquí muchísimas veces vos y yo, hay una consolidación de un bloque oficialista como una fuerza dominante en el contexto a hoy. Obviamente esta es la foto a hoy y pueden darse circunstancias. Y ojo, que es una fuerza dominante en un contexto de desafección generalizada con cuanto a la política, y que se le mete el componente de una oposición totalmente fragmentada y sin una construcción de una narrativa valga la redundancia, de oposición coherente, ¿verdad? Si uno se va a la encuesta de Sid Gallup de ayer, yo el único dato en que yo me fijaría si estuviera en los zapatos de un partido de oposición, en lugar de estarme fijando si la valla o si lo otro o qué va a decir el presidente el miércoles, es que a la pregunta de por quién votaría, 55% de la gente dijo que por algún candidato que pusiera el presidente.
Ok, estás hablando de que no ha salido, ya me voy a la encuesta, no ha salido una oposición fuerte, pero si alguien ha sido el némesis del presidente o el la contraparte del presidente, pues podría decirse en estos momentos que es Álvaro Ramos, que lo que podría tener precandidato de Liberación, si lo dejan en Liberación, que es una cosa que podemos conversar aquí, porque recuerden que hay 7 más en Liberación, y que tiene una narrativa muy opuesta al presidente, ya que él estuvo en un puesto de donde el presidente lo sacó.
Vamos a ver, aquí hay un tema de estrategia que creo que muchos, y eso lo hemos visto, Evelyn, no en el último mes, lo hemos visto, hay muchísima gente que cree que la estrategia es convertirse en el antagonista del presidente. Y eso ha sido la estrategia que hemos visto desde gente que le tira en redes sociales a ver si el presidente los agarra y los pesca en la conferencia de prensa de los miércoles y tienen sus 15 minutos de fama, sus 25 minutos de fama, y hablo hasta de diputados, ¿verdad?
Ah, sí, que querían debatir con él.
Que querían debatir con él y...
No quiso.
Lo cierto es, y vamos a algo que también yo he dicho aquí, el problema de los partidos de oposición, llámese Liberación, la Unidad y el PAC, no es Rodrigo Chávez. No es la popularidad de Rodrigo Chávez, es su propia impopularidad y su falta de credibilidad. Don Álvaro Ramos, que es una persona con dotes personales y capacidades personales enormes, bueno, hay que verle cómo le va cuando se le ponga el apellido Liberación Nacional, porque a nivel de marca Liberación Nacional tiene un problema de credibilidad y de marca muy grande.
Bueno, primero que nada, ¿le ves ambiente en Liberación Nacional? Recordemos lo que es Liberación Nacional hoy.
Bueno, eso es interesante, Evelyn, y podemos ir desagregando cada partido. Sí. Liberación Nacional va a la primera elección interna desde hace muchísimos años en que no está alguno alguno de los liderazgos nacionales directa o indirectamente representados con fortaleza,
¿verdad? Ni siquiera Marvin Taylor representa el tiguerismo.
No, porque veamos,
él me dijo que no aquí, pero yo no sé.
Veamos cómo está don Enrique Castillo. Me parece que representa un sector de pensamiento más tradicional dentro del partido.
Interesante.
¿Verdad?
Sí, ayer estuve con él.
Ha sido primero profesional y después es un intelectual que representa un sector de pensamiento, digamos, más socialdemócrata tradicional. Tenemos a doña Carolina Delgado, que lo que parecería ser, cuando uno ve las cosas de arranque, es que doña Carolina está agrupando en torno a su candidatura todas las fuerzas territoriales que dominaron las últimas 2 asambleas nacionales de Liberación Nacional y que parecería ser son los que están dominando la estructura interna del partido, y eso no es menor.
No, eso no es menor.
Don Marvin Taylor parecería ser que viene también de un grupo de liberacionistas que han ejercido como viceministros desde el gobierno de don José María, muy activos en pensamiento, muy activos dentro del partido, pero que en una primera repasada parece que depende mucho su candidatura de lo que otras fuerzas ahí sí, como el figuerismo, por ejemplo, pueda traerle a nivel de dirigencia. Okay. Si nos vamos a don Álvaro Ramos, don Álvaro parecería ser que su movimiento, al menos en el origen, es un grupo de intelectuales del partido, de distintas corrientes, no pertenecen a ninguna corriente en específico, pero cuyo arraigo territorial, al menos de inicio, tienen que solventarlo. Uh-huh. Don Gilbert Jiménez parece ser que es una aventura personal hasta el momento, pero...
pero es abierta la convención.
Exactamente, pero parecería ser que es una aventura más personal, probablemente para mantener relevancia. Y bueno, las candidaturas de doña Vivian Quesada y de don Osvaldo Villalobos, se sabe lo que se sabe hasta el momento por los medios, nada. Pero se sabe nada, no son personas que tengan ni arraigo territorial, ni arraigo en las estructuras del partido, ni arraigo en grupos de pensamiento en el partido. Entonces, así está el mapa de Liberación Nacional. ¿Qué dice este mapa? Bueno, Liberación Nacional, hay una lucha, creo, real de ver quién se queda con el Partido Liberación Nacional, por lo menos para estas elecciones. Creo que hay grupos dentro del partido que, si ven los números, ven que hay una posibilidad real. Hay plan A, plan B, pero el plan A es una enorme posibilidad de que no le puedan hacer cara a un candidato oficialista fuerte, y que lo que buscarían es más bien reforzar la capacidad del partido para sostener su fuerza legislativa lo más que pueda. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que representa mucho sostener la marca y mucho sostener deuda política.
También, claro. ¿Verdad?
Y plan B, bueno, si en el juego de churuco, que podría estar pareciendo esto, se da la presidencia en una segunda ronda, bueno, ir a una segunda ronda. Pero parecería que que de arranque hay fuerzas dentro del partido que no van por ahí. Y creo que sí. Creo que lo que dije de que estamos ante una verdadera lucha por ver quién se queda con el control del partido es interesante. Los liderazgos nacionales parece ser que están jugando tras las sombras, no quieren aparecer mucho, quieren dar la impresión de que de verdad se retiraron, aunque en política sabemos que eso no es tal.
No.
¿Verdad? Pero por lo menos en esta primera aproximación que harán en cuanto a inscripción y todo, creo que todos tratarán de presentarse como candidatos independientes, solos.
Así se presentan, ¿no?
Movimientos huérfanos, ¿verdad?
Renovados.
Liderazgos nacionales que pongámosle nombres y apellidos. Estamos hablando del arismo, del figuerismo, del arayismo y del desantismo.
Pero están presentes en esa lista.
No, están presentes, y estoy seguro, Evelyn, que tras bambalinas están manejando sus respectivas cuotas, pero a nivel de comunicación no lo van a hacer de principio una presentación como tal. Hay que ver, conforme vayan presentándose los estudios de investigación, cuando necesiten ir arrancando puntitos y sumando puntitos, si les conviene decir, no, aquí es que don Johnny Araya, por decir un nombre, sí está conmigo. Uh-huh. Entonces ya lo que convenga es traer a don Johnny. ¿Por qué? Porque hay algo que creo que hay que explicarle muy bien al oyente, que es las convenciones internas, tanto de Liberación como de la Unidad y del PAC, y lo digo en ese orden porque en cada una va bajando el, digamos, volumen de participación y va subiendo la importancia de lo que estoy diciendo. La estructura dirigencial sí es importante. eso que hablan de la base dirigencial en los partidos, en esta forma de elección que tienen de candidaturas los tres partidos tradicionales, tiene peso.
Pero a ver, no tanto en el del lado del PUSC ni del PAC, porque ahí, bueno, del PAC ni hablar, del PAC es una sola candidata, del PUSC serían lo máximo dos candidatos.
Sí, pero el PUSC todavía, Evelyn, conforme se hace el embudo de votantes, va a ser una convención, el PUSC tradicionalmente es una convención más pequeña que la de Liberación Nacional. Uh-huh. Y la dirigencia tiene todavía más peso.
Pero la dirigencia del PUSC, ¿quiénes son? Ya don Miguel Ángel Rodríguez le dio el apoyo a Juan Carlos Hidalgo.
No, recordemos que él habló de la dirigencia territorial.
Okay.
Esa es la que tiene peso en este tipo de procesos. Y por eso yo creo que en Liberación, de arranque, parecería ser que doña Carolina ha logrado aglutinar una buena parte de la dirigencia conforme al mapa de las asambleas nacionales que se dio. Ya, de arranque, falta mucho, pero de arranque parece que ahí hay un buen poco de la dirigencia nacional aglutinada.
O sea, ¿vos no darías por descontado que la convención de Liberación se la lleve un Álvaro Ramos? ¿Nada darías por descontado?
No. A estas alturas no se puede dar nada por descontado. Podría ser don Álvaro, doña Carolina, cualquiera de los que se inscriba, porque en política todo puede pasar. Lo que sí creo también es que de los siete no van a llegar todos hasta el final.
No llegan hasta el final porque no tienen los atestados, porque no tienen el
Porque en Costa Rica no se necesita tanto dinero para ser presidente, pero sí se necesita dinero para ser candidato en Liberación Nacional.
Sí,
de acuerdo. Porque los procesos internos son caros, mantener la dirigencia tiene su costo, y sostener una campaña que es una campaña nacional no es tan barato. Entonces, y muchos ya lo vimos también, Evelyn, en procesos pasados, muchos terminan negociando por una eventual cuota de poder, llámese una diputación o un ministerio, uh-huh, en caso de un gobierno, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh. Ocurre mucho. Me llama la atención, ¿por qué ves todavía tan fuerte el candidato que el presidente elija cuando no sabemos quién es, no sabemos por cuál partido va, y además los discursos del presidente se han vuelto todavía más agresivos que hace 3 semanas?
Yo creo que hay algo de nuevo, Evelyn. El principal problema que tiene la oposición al PUSC no lo eligen desde el 2006 en el Ejecutivo. Eso no ha sido culpa del presidente Chávez.
No.
Liberación Nacional tiene 3 elecciones de no ganar. Eso no es que perdió por culpa de Rodrigo Chávez.
Correcto.
El PAC no lo borraron de las últimas elecciones presidenciales por Rodrigo Chávez.
No, al contrario, yo diría que Rodrigo Chávez llegó por todo lo que estás enumerando, ¿cierto?
Exactamente. Y entonces,
que es algo que la gente no, cuando la gente se queja del presidente, y yo me quedo esperando a que alguien me diga por qué el presidente dice cosas que a veces no nos gustan, muchas veces, no, a mí no me gustan muchas veces. Pero entonces, ¿cómo la gente no se pregunta por qué tenemos una persona que habla así, que nos dice las cosas así y que tiene ese nivel de popularidad? Y eso es algo que, bueno, nadie se pregunta.
Yo siempre he sostenido que esa es la pregunta que deberían hacerse los partidos de oposición. Esa es la pregunta,
pero nadie se la hace, poca gente se la hace, Mario. Y a toda esa gente yo les digo, no es cierto que tantísimas personas son tontas. No, yo no creo eso, no, o que están enojadas, o que se comieron el discurso populista, no, están enojadas, pues tienen razón.
Evelyn, yo creo que esas manifestaciones que oímos vienen de los propios partidos de oposición que no han querido hacer un mea culpa. Lo cierto es que la gente está o estaba desilusionada y decepcionada de un sistema institucional, político y democrático que no estaba dando resultados en Costa Rica. Y esa es la realidad, y podemos ver los indicadores antes de la elección del 2022. Entonces, don Rodrigo Chávez no llega por casualidad, no llega por generación espontánea, no llega porque es un marciano que plantaron aquí. Y las caras visibles de esa institucionalidad que no funciona han sido de Liberación Nacional, La Unidad y el Partido Acción Ciudadana, con distintos grados de responsabilidad, pero así como ejercieron y nos dicen hicimos esto, hicimos lo otro.
Y bueno, sí lo hicieron.
Sí, pero también hay que decir qué dejaron de hacer. Y hay un sistema institucional que el presidente ahí sí ha logrado capitalizar, bien hecho o mal hecho, de la forma correcta o no, un sentimiento de que este país funciona solo para algunos.
No, sí. Y yo creo que en eso estamos clarísimos.
Y Evelyn, le dan la razón. Ahí alguien hablaba de don Carlos. Bueno, la Corte no ha hecho una investigación sobre el fiscal, porque no le corresponde a la Asamblea. Puede corresponder.
Pero la Corte no la hizo.
Y la oyente tocó el tema de las declaraciones de las sociedades. Eso a quien le corresponde es a la Contraloría, enviarlo al Ministerio Público, como hizo con don Otto Guevara, que es el mismo caso. Tampoco lo ha hecho. Entonces, ahí es donde la gente empieza a decir, bueno,
está incómoda. Pregunta don Franco Espinosa lo siguiente: con los resultados de la encuesta de Sid Gallup, ¿será la apuesta del oficialismo ganar en primera ronda?
Ahora yo lo que le puedo decir al oyente es que cualquier cosa es posible, porque estamos en tiempos tan atípicos. Es difícil, es poco probable, también imposible, no es imposible.
Pero Mario, el costarricense puede haber cambiado. Perdona que te atraviese el caballo. Termina con tu respuesta, por favor. Disculpe, don Franco Espinosa.
Y si yo noto, Evelyn, que la oposición cada vez ayuda a que el presidente, con poco, consolide ese bloque oficialista, porque le dan razones. Todos los días le dan razones. Hoy la noticia de que, vamos a ver, está lo de la valla y todo el mundo le dice lo de la valla, que la valla, para que le quede claro a la gente, la valla puede no gustarle o no, pero es una manifestación de libertad de expresión. Se han pedido renuncias en periódicos a lo largo de toda la historia republicana de Costa Rica. Los diputados piden renuncias. Si quieren, los invito a que hagamos un análisis de una semana de control político, y piden renuncias todas las semanas de ministros en la Asamblea. Exactamente. Entonces, puede a uno no gustarle la forma, estoy de acuerdo, pero tampoco es que sea nada ilegal. Pero ese no es el punto. El punto que la oposición y el sistema institucional tiene que fijarse es cómo pone de nuevo, Evelyn, a funcionar el sistema democrático costarricense. Porque lo cierto es que no ha estado funcionando. De nuevo, don Rodrigo Chávez, con la forma que puedan calificarle, áspera, grotesca, concha,
pachuca,
vulgar, he oído de todo. Bueno,
he oído de todo.
Con toda esa forma, y ayer hablaba con un amigo diputado y le decía, perfecto, y a pesar de eso, la gente prefiere votar por un candidato que no existe en un partido que no se ha definido que por ustedes.
Martín Padilla dice, ¿quién paga las encuestas y por qué el Besie?
Don Martín, la encuesta es de Sid Gallup. Sid Gallup tiene un programa de investigación permanente en la región. Ojo que yo no estoy relacionado con la empresa Sid Gallup, para que quede claro. Pero también hay, sobre la popularidad del presidente, hay también datos que se recopilan, no de Sid, que se recopilan del programa de investigación del CIEP, que vienen dando índices importantes, ¿verdad? Y en el mismo sentido.
Sí, correcto. Aquí hay uno interesante también, dice: hola Evelyn, lo único que quiero comentarle es que si Rodrigo Chávez no cambia pronto esa actitud confrontativa, le aseguro que va a perder seguidores, me incluyo. Atentamente, Andrei. Tiene cosas buenas, pero ya es cansado después de 3 años. Y a eso iba yo. Su mensaje, su confrontación puede volverse en su contra también. Y el costarricense, el votante, puede decir: bueno, ya me harté. Y así como me harté de los demás, me harto también de este señor insultando a todo el mundo. ¿Eso puede pasar?
Sí, también está dentro de lo posible. Es política, puede pasar. Los datos lo que dicen es que hasta el momento de la apuesta le ha dado resultado. Uh-huh. Y de nuevo, creo que en mucho, porque no hay una narrativa alternativa.
¿Y pero qué narrativa va a haber ante eso? Mario, si manda al otro a frotarse con, al presidente de la Asamblea Legislativa, que quién sabe cuándo se le va a quitar el olor a Cepol, ¿qué narrativa posible hay?
Bueno, es que entonces uno no tiene que caer en la narrativa del presidente y tiene que crear, Evelyn, porque lo que hemos visto ahora, y mira que cuando hicimos la lista, lo que tenemos son muchas candidaturas, pero ningún proyecto político ni plan presentado al país, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el plan al país de todos esos candidatos? Bueno, parece que ser que son proyectos personales o grupales, pero que no van más allá, y aquí es donde está el error, no van más allá de oponérsele a Rodrigo Chávez. Y ahí es donde yo creo que está el error, porque los partidos políticos tradicionales hace mucho rato dejaron de inspirar. No ve uno algo que uno diga: bueno, de que por qué voy a votar yo por Liberación Nacional, por qué voy a votar yo por la Unidad Social Cristiana, por qué voy a votar por el PAC. El PAC es un ejemplo. El anuncio de doña Claudia se entiende, porque con los temas que va doña Claudia, lo que quieren es ver si adquieren relevancia otra vez y logran acumular votos suficientes para llevar 2 o 3 diputaciones, esencialmente
San José. ¿Es eso lo que pretenden? José y Heredia. ¿No crees que pretendan hacerse de la presidencia?
No lo creo, porque el PAC, el anuncio también de una candidatura de doña Claudia, que hay que ver si hay otros candidatos, bueno, también pone al PAC en la misma tesitura de los partidos a los que tanto criticó. Se está creando en el PAC entonces una dinastía política.
Ok, me gusta que hables de cuando se hace lo que se critica. A ver, el presidente critica mucho a la Red de Cuido de Liberación Nacional y es altamente criticable. Yo la he criticado aquí. Pero entonces agarra a doña Marta Esquivel y la pone en el Mideplan. ¿No es esto dispararse al pie?
Yo creo, Evelyn, en lo personal, creo que yo no lo hubiera hecho, siendo uh-huh. el presidente, pero aquí estamos tratando de hacer análisis político de qué está atrás. Cuando uno ve los datos de las investigaciones, doña Marta ha sido como una suerte de mártir en estas luchas del oficialismo.
No para los sindicatos.
No para los sindicatos, pero para la base del presidente, doña Marta es una suerte de mártir de la lucha que está dando el presidente. Digo, estoy elaborando la tesis, ¿verdad? No significa que necesariamente esté de acuerdo con ella. Y sostenerla ahí tiene un objetivo estratégico político de parte del presidente. No significa de nuevo que esté de acuerdo o no, pero creo que en el costo-beneficio que ha hecho el presidente a nivel de estrategia, le está dando más rédito sostenerla que quitarla. Estoy seguro que si el presidente hiciera el análisis costo-beneficio y la tuviera que quitar, la sacrifica sin ningún empacho, ¿verdad?
No lució bien, porque daba la impresión de que esa red de cuido, volvemos a lo mismo, que tanto criticó, la aplica para sí mismo. Entonces, el mensaje anticorrupción que fue tan abrazado por sus bases y tan agradecido por sus bases, ya no tiene un lugar seguro donde volver a sembrarse, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces sus bases o sus seguidores pueden decir, bueno, pues que él hace lo mismo con su gente. La red de cuido funciona para él y no para los demás, pues pareciera que no.
Sí, Evelyn, lo que pasa es que hay que ver de nuevo a quién le habla el presidente Chávez, y a su base del presidente Chávez, a la base, el mensaje que ha mandado el presidente Chávez a su base es que doña Marta es una víctima de cambios que trataron de hacer en la caja y un montaje que le están haciendo a doña Marta y a los demás acusados.
Desde ese punto de vista, sí.
Y pero esa es la narrativa que el presidente ha defendido, ¿verdad?
Pero, que no sé si es verdad o no, habría que comprobarla. Antes de irnos a una pausa, Mario, si efectivamente él o la candidata que el presidente, junto con doña Pilar, elijan, es tan fuerte, comete un error toda la oposición al no unirse, como lo dijo aquí Antonio Álvarez de Santi, que la única manera de combatirlo era que toda la oposición se uniera y eligieran un candidato. Él lo dijo aquí.
Sí y no. Sí, en el sentido de que la oposición está muy fragmentada, y creo que sí deberían unirse. En lo que difiero de don Antonio es que el racional de unión de don Antonio era oponérsele al presidente Chávez.
Sí.
Y ahí yo creo que el racional está equivocado. Creo que hay que unirse por un proyecto país que vaya más allá de la oposición a un presidente, a un candidato coyuntural. Tiene que venir, y ahí está lo difícil. ¿Por qué? Porque del lado de la oposición, Evelyn, lo que estamos es en una lucha por ver cuántas curules nos repartimos.
¿No por la presidencia? No necesariamente, no te la crees.
No necesariamente.
Hablo con Mario Quiroz, experto en análisis de datos y comunicación política. Estamos en la 98.7 FM, estamos también en el Facebook de Noticias Colombia, estamos en YouTube como Colombia Digital y estamos en el 7003-0303, estamos hablando de política. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Hola, soy Liliana, de la UNED Alajuela. Soy egresada de diplomado, bachillerato y licenciatura de Educación General Básica, primero y segundo ciclo. Desde que obtuve mis títulos, se me presentaron oportunidades laborales en instituciones educativas privadas.
Sentí el orgullo de decir, yo estudio aquí, soy UNED. Matrícula web del 13 al 18 de enero en uned.ac.cr.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Son las 3:39. Estamos hablando de política, de escenario político. Del miércoles, que fue la conferencia de prensa, el miércoles, bueno, como es usual, porque vamos a decirlo así en castellano puro, el presidente mueve la rama. ¿Cuándo mueve la rama? Bueno, cuando dice que lo que doña Pilar dijo de que él podría renunciar a la presidencia 6 meses antes y hacer campaña y luego irse a la Asamblea Legislativa, no a ser un diputado más, no a ser el presidente de la Asamblea Legislativa, pues a él no le suena mal. En la misma conferencia de prensa, es que vean todo lo que pasa en una conferencia de prensa, nombra a doña Marta Esquivel en el Mideplan, ya con eso, ya. Pero en la misma le dice a don Rodrigo Arias algo que es muy feo y que ofende mucho a los adultos mayores, Mario, y es que él quiere irse a la Asamblea Legislativa a ocupar la oficina de don Rodrigo Arias y a ver cuánto dura en quitarse el olor a Cepol. Y sobre esto ha girado día de día la narrativa. Se ha hablado día en el país. Yo no sé si es que no hay problemas mayores en este país. Claro, la falta de respeto no es de recibo, pero a ver, ¿cómo no podemos deslindarnos de lo que diga los miércoles el presidente?
Creo que también, Evelyn, coincido en todo lo que has dicho, más allá de la falta de respeto, pero yo lo hago también la analogía con lo de las vallas. O sea, ahora pasamos del Cepol y el Cofal, sí, y ahora pasamos a lo de las vallas. Mañana el presidente dirá algo y nos iremos tres días. Y aquí es donde vemos lo que aquí hemos dicho, no solo yo, pero ha pasado también con nosotros Daniel Calvo, Ignacio Azurdia, que perdonen que los mencione en su ausencia, pero me tomo la libertad porque ahí hemos tenido el gusto de compartir con ellos, de que la oposición está total, completa y absolutamente perdida en ver cómo construye una narrativa coherente y una estrategia también coherente para poderle hacer frente a un liderazgo personalista como es el de don Rodrigo Chávez, que viene sustentado en temas más fuertes, tal vez, que lo que ellos quieren ver de don Rodrigo Chávez. Y aquí cometen, aquí no meto a Daniel y Ignacio, es... Evelyn, ay, suena muy tonto lo que voy a decir, pero en este principio de año lo he reflexionado mucho. Las cosas son como son. Las cosas no son como deberían ser. Las cosas no son como uno quisiera que fueran. Las cosas son como son. Y mientras más rápido acepte uno como son las cosas, más rápido puede hacer cosas para cambiarlas. Lo cierto es que hoy ni el PAC, ni la Unidad, ni Liberación Nacional han gozado del favor de los costarricenses en los votos para presidente. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ganárnoslo? Y lo más fácil, en lugar de decir ellos, esto es en lo que hemos estado en falta, esto es lo que tenemos que cambiar, de lo más fácil es echarle la culpa a Rodrigo.
No, ahora dice aquí esta persona, también es culpa de los medios, le dan mucha pelota a lo que dice el presidente. De ahí, es que es el presidente, ¿cómo hacemos? Es que no lo dice un ciudadano común, es el presidente. Digo, si yo nombro a doña Marta Esquivel la ministra de Planificación, pues no hay que darme pelota, porque yo la estoy nombrando. Pero si el presidente la nombra, pues hay que darle cobertura.
Eso, Evelyn, y además, ¿qué hago? No solo el presidente, ustedes se van después de aquí a la Asamblea Legislativa y lo que se consume durante tres días en el control político es los diputados refiriéndose a lo que dijo el presidente.
Además, si él efectivamente renuncia seis meses antes, díganme si no es una noticia, buena o mala, perdón, no cubrirla, tendríamos que estar locos, tendríamos que estar ya de atar. Ya, decir, no, es que no lo cubro porque es que es el presidente. No.
Y estamos, Evelyn,
la agenda.
Estamos en tiempos políticos distintos. Eso en Costa Rica nos llegó el outsider.
Solamente, Mario, para darles un ejemplo, Donald Trump, CNN no creyó en él, el New York Times no creyó en él, casi ni lo cubrían. No sé qué otros periódicos no creyeron en él. Pero ganó. ¿Y ahora qué les queda? Poca credibilidad es lo que les queda. Porque si uno, como dice Mario, no lee los signos de los tiempos y que los tiempos cambiaron, lo que tiene uno que preguntarse es por qué cambiaron los tiempos. No es porque la mayoría de la gente es tonta. Yo no creo que 8 millones de norteamericanos sean tontos. Ay, por algo estaban enojados también.
Evelyn, y con eso que decís de la gente, yo sinceramente, cuando oigo a un político de alguno de los partidos de oposición de la Asamblea de insultar a la gente que votó por don Rodrigo Chávez, diciéndole que son tontos, que son el epíteto que sea, me parece que es una falta de respeto.
A mí votante. También, no, yo estoy de acuerdo.
El, ¿sí? El votante tiene derecho a votar, ¿sí?, por quien considere, por los motivos que considere. Eso es precisamente una democracia, y si somos demócratas, eso es. Eso de creer que la gente que no piensa como yo está del lado incorrecto de la historia o le falta capacidad intelectual, sinceramente no es de demócratas. Y de nuevo, lo que demuestra es una falta de autocrítica enorme sobre las cosas que sí dejaron de hacer los partidos que tuvieron la posibilidad, porque estuvieron en puestos de poder, para hacer las cosas distinto y no las hicieron. Así que echarle la culpa a la gente es la solución más fácil, pero también es la más cobarde.
O a los medios. Mario, hablas de un liderazgo personalista y son las 3:47, me queda poquito tiempo. Me gustaría entender, parece que el ministro Batalla y la ministra Laura
Fernández.
Fernández renuncian el 31 de enero. Tienen tiempo de renunciar hasta el 31 de enero para aspirar a un puesto político. ¿Alguno de ellos será quien sea la persona que continúe con el proyecto político del presidente?
Es una gran interrogante, Evelyn. Lo que siento es que el presidente está tratando de conformar una oferta electoral, que fue lo que dijimos, que va a implicar una oferta de fórmula presidencial, pero también va a implicar una oferta de diputados importante. Y no me atrevería ahora a decir quién podría ser la carta presidencial del presidente. Creo que es una mano que están jugando muy cerca del pecho, y creo que el presidente ha entendido también que mientras más largas le pueda dar a estas cosas, mejor es para él, porque menos va a exponer a la persona o a las personas al fuego cruzado que se viene. Y creo que se esperarán hasta el último minuto, porque no tienen necesidad de hacerlo. Hasta el momento, como digo, van ganando sin tener candidato y sin tener partido. Los partidos de oposición siguen ayudando a eso, y creo que si yo estuviera del lado del presidente, haría lo mismo: esperar hasta el último minuto para enseñar las cartas que tenga que enseñar.
Pero aún así, ellos renunciarían el 31. ¿Qué garantía tienen ellos? Digo, es un riesgo que se están tomando también, de renunciar y no ser los que sigan con ese proyecto, o simplemente ser vicepresidentes. Bueno, simplemente no, es tremenda responsabilidad, pero pueden renunciar sin garantía alguna.
Sí, es un riesgo, porque creo también que en el oficialismo definitivamente ese liderazgo de don Rodrigo y doña Pilar será el que será. No importa quién renuncie, los que seguirán liderando, dirigiendo y mandando serán don Rodrigo y doña Pilar.
¿A dónde queda Progreso Social Democrático, doña Luz María Alpizar, con su partido, al cual mucha gente sigue asociando con el presidente?
Creo que eso se va a difuminar un poquito conforme pasen las elecciones. Yo creo que de Progreso Socialdemócrata se ganó la lotería del
800 millones,
de la deuda política.
¿Cuánto fue? ¿800?
No me acuerdo, pero fue un monto importante. Y creo que una diputación y la lotería de la deuda política, que es algo que, bueno, yo critico mucho, pero ya es lo que es.
Es lo que es. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Me ha acompañado Mario Quiroz, analista político, experto en datos y comunicación política. Bueno, mi cereza en el pastel es una pregunta. ¿Hasta cuándo tiene tiempo doña Pilar, de anunciar quién será el delfín o la delfina?
Evelyn, depende quién sea, pero si es externo al gobierno, que es una posibilidad, esperarán hasta el último momento.
Posible. Mario, no me lo tenés que decir, pero vos sí tenés nombres en mente de posibles personas.
Todavía no tengo muy confirmados, tengo algunos, pero estoy tratando de confirmar.
Qué bandido, Mario. Que están.
Apenas sepa, con muchísimo gusto.
Ah, sí, no, que va, con muchísimo gusto. Mi cereza en el pastel por saber guardar el secreto. Mario, adelante.
Evelyn, yo por un muy buen año nuevo, uh-huh, sí. que este año nos ayude en Costa Rica a superar un poquito las diferencias políticas, recordarnos que la política al final de cuentas está hecha para que la gente viva mejor, no para partidos, no para aspiraciones personales,
ni para instituciones.
Todo debe estar en función de que la gente viva mejor y que eso no se nos olvide. Ese debe ser el objetivo 1, 2 y 3, lograr que los costarricenses vivan mejor.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia y ahora les dejamos con Punto Decisivo. Que tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.